Luisa. ¿Por qué? No, no, Luisa. ¡No!
Hijo mío, está prohibido que intervengas en la historia de la humanidad. Estás aquí por alguna razón. Eres ejemplo para los demás.
Tanto poder y no la pude salvar.
Está prohibido. Cal, debes saber usar tus poderes. No abusar de ellos. Eres un líder, un ejemplo para todos. Tus determinaciones podrán cambiar el rumbo de la humanidad. El rumbo de la humanidad.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Y así como hacen muchas emisoras locales, radios que se van a expandir por otros lugares, nosotros hemos decidido irnos a Smallville para hacer este episodio. Y la verdad, Bobcito, tengo que confesarle algo, saludándolo, y es que no pensé que me iba a divertir tanto preparando este episodio de Superman 1978. ¿Cómo está, Jor-El?
Muy bien, Carlitos. No, nosotros creo que cada vez que emprendemos una nueva aventura en un episodio de la banda del cómic, nos divertimos muchísimo también con los muchachos de la banda, que hacen un trabajo impecable y que hoy están muy contentos porque tenemos nada más y nada menos que a uno de los compositores que es como de la casa. Nada más y nada menos que John Williams, uno de nuestros grandes compositores favoritos, y ellos felices de interpretar estas canciones que preparamos, obviamente, y que tienen ese olor a Superman, que saben a Superman. Mejor dicho, uno escucha esas canciones y de una identifica a Superman. Así que, pues, Carlitos, creo que ambos nos divertimos mucho y espero que ustedes también se diviertan tanto como nosotros en este episodio dedicado a Superman, además porque estamos de aniversario y por eso decidimos dedicarle este gran episodio, ¿no?
Sí, Bobcito, normalmente en junio se celebra el Día de Superman, así que alcanzamos a celebrarle también aquí en la banda del cómic, pero ya que usted habló de la banda y de una canción tan específica, pongamos un poquito a que suene, un poquito a que suene esa gran canción de que algo viene, algo muy grande viene. Bueno, Boxito, quería, la verdad me salté un poquito el orden porque usted mencionó lo de la banda sonora y hay algo bien interesante acá y es que esta banda sonora inicialmente la iba a hacer un compositor también muy famoso, que es Jerry Goldsmith, de Planeta de los Simios, de Papillon, de, mejor dicho, un montón de películas, Star Trek y todo. Y por cuestiones de agenda la terminó haciendo John Williams. Y nos preguntamos ahora, gracias a Dios se retrasó la película un montón de meses, porque si no, no tendríamos, yo creo que el tema más épico de Superman. Yo recuerdo mucho los mini cortos de los 40, porque los daban mucho en televisión. Me acuerdo mucho de ese Superman. pero yo creo que la canción de Superman es esta que compuso John Williams y que vamos a tocar más adelante, bueno, que la banda va a tocar más adelante.
Sí, sí, sí. Es que, es más, varias películas han adaptado y han, digamos, seguramente pagado derechos pues para usar esta canción, porque definitivamente no creo que pues un compositor se asuma ese reto, pues seguramente sí lo hará, pero difícil de que diga, bueno, yo voy a reemplazar la canción de Superman por mi canción, para que todo el mundo identifique esa canción como la de Superman. No sé, yo creo que ya es un sello de por vida para un personaje tan emblemático como lo es Superman.
Y sabe una cosa curiosa, Bobcito, que John Williams dijo... Yo escuchaba hablar de Superman y no escuchaba ninguna música asociada a Superman. Entonces, él ni siquiera revisó el material de las series anteriores en blanco y negro de todo lo que se había hecho en radio, sino que creó la canción para Superman y pues le salió muy bien, porque vamos a hablar justamente de esa película de 1978. Sabemos que por la pandemia hay muchos cines cerrados, muchos no todos prácticamente, Y pues eso ha imposibilitado que se estrenen películas. Entonces estamos aquí en la reseña retro de la banda del cómic.
Y Carlitos, usted, digamos, ha hecho como esa introducción de la importancia de la música, pero también, digamos, que vámonos introduciendo en la película y comentando que esta es una de las películas y entrando como en ese contexto, y es que el cine en ese momento estaba pasando por una época completamente diferente a la que está viviendo hoy en día, y los avances y todas las cosas que se hicieron para esta película fueron increíbles. Marcaron, digamos, un antes y un después, digamos, en el cine. Muchas de las técnicas que se implementan hoy en día tuvieron un inicio, digamos, en esta película. Se inventaron técnicas para poner a volar a Superman. Y además, Carlitos, que había una frase con la que se consignó esta película y era, ¿crees en la historia de un hombre que puede volar? Y ese creo que fue el gran reto de la producción y del mismo director, de hacer verosímil que un hombre volara. Y bueno, creo que lo lograron en su época. Y yo quería preguntarle también, rompiendo un poquito el esquema ahí, no sé si usted tenga el recuerdo de cuándo vio esa película, niño.
No, yo recuerdo haberla visto en televisión, muy pequeño, obviamente, y no recuerdo haberla visto desde el comienzo. ¿No les pasa también a las personas que nos escuchan que hay películas que uno como que siempre las arranca a ver desde un punto? Y si un día se toman el trabajo como de sentarse a verla desde el comienzo y dicen, uy, oiga, yo no sabía que esto pasaba en esa película.
Pues es que a mí me pasó en esta, porque obviamente hicimos el ejercicio de volverla a ver, pero ya la vimos con otros ojos, ¿no? Y tengo la fortuna de contar, chiquitico, que viendo esta película tuve la fortuna de mostrársela a mi hija por primera vez. Le decía a ella que era muy importante que viera esta película porque era el inicio de todo lo que estamos viendo hoy en día en cine, de superhéroes, ¿no? Entonces, pues la vimos juntos y fue una experiencia que me quedó seguramente marcado para toda la vida. Pero haciendo colación a su comentario, cuando empezó la película yo dije, ¿cómo así que esta película empezaba con esta narración? Y claro, realmente había muchos detalles que había olvidado y que fue muy bacano haberla vuelto a ver, así que después del podcast los invitamos para que vayan y la vean, porque realmente se van a llevar grandes sorpresas. Y pues obviamente, Carlitos, con muchos problemas esta película y con muchos datos curiosos que vamos a dar en este episodio, después de esta introducción tan larga que le hemos hecho.
No, pues está chévere porque ya arrancamos a hablar de la película. Además, porque usted me dejó ahí como cositas tiradas que no quiero dejar pasar. La primera es que tengo que contar que yo terminé viendo una película de 3 horas. Entiendo que fue como el extended cut que salió de la película y se me hizo un poco larga. De hecho, esto aquí que arranca un poquito la polémica, se me hizo muy lenta en algunos pedazos. Y no sé, de pronto Bob, que creo que fue que vio como el corte que salió en cine, de pronto se le hizo como más fluida. A mí se me hizo un poco larga. De hecho, en la versión que yo vi, después de una hora aparece Christopher Reeve. De resto, estamos primero con esa prólogo de Krypton, que es gigantesco, y luego con la infancia de Clark, y luego ahí sí aparece como tal el Superman que estábamos esperando. Me sorprendió mucho que la película tomara ese riesgo. Y una cosa que quería decir antes de dejarlo hablar, que veo que me hace seña, es que usted tiene toda la razón. Aparte de que era una época distinta para el cine, esta película sale un año después de Star Wars y es como el boom de los blockbusters, y cuando todos los estudios empiezan a decir hay que hacer películas de estas, hay que hacer películas grandotas, y yo creo que un poco eso le jugó en contra al final a la franquicia, que terminó haciendo 4, algunas muy olvidables, pero yo creo que la 1 y la 2 sobre todo, que valoramos mucho los geeks.
Sí, Carlitos, yo también ahora que la vi, obviamente la vi con otros ojos, pero también la sentí un poco lenta en algunos momentos. Pero pues yo creo que era también parte como de la narrativa audiovisual de la época, ¿no? Creo que también se hubiesen podido como acortar cosas muy, pues contaban muchos detalles pendejos y haberle tal vez dado más trascendencia a detalles más de Superman, por ejemplo. No sé, en la emblemática escena del helicóptero hay unos detalles tan, o sea, como de voy, abro la ventana, abro la puerta, así, entonces como que uno dice, ahórrate todo esa abierta y a lo que vinimos, y más bien detállate en otras cosas, como por dar ejemplo de lo que usted acaba de poner. Pero sí, la película es un poquito lenta, pero no porque, no con esto estamos diciendo que es una mala película, antes estamos diciendo que es una increíble película, solamente pues que como todo producto pues tiene algunas deficiencias, y pues Carlitos empezó dándole la primera estocada, y pues sí, sí, tienes razón en ese sentido.
Yo llegué cargado de kriptonita.
Que no te vaya a pasar que te la entierren en el pecho, ¿no?
Bobcito, quería preguntarle, ¿usted vio cuál versión? ¿En latino corto o cómo quedó al fin?
Sí, sí, la latina, pues para poderla ver con mi hija.
¿Y la versión corta?
Sí, era como, sí, era una versión corta, corta, pero en esa versión corta me pareció lenta, o sea, me pareció que pudo haberse contado más. Lo que pasa es que aquí vamos a atar de pronto a un dato que también es importante tenerlo en cuenta, y es que esa película se grabó en simultáneo con la 2, entonces fue un reto, digamos, para la producción, y seguramente pues grabar dos películas simultáneamente hizo que pasara este tipo de cosas. Y pues obviamente no se grabó en la totalidad la segunda, quedó como en el 75%, porque después más adelante hablaremos de la expulsión del director de Richard Donner y todo lo que generó pues la expulsión del director, pero yo creo que eso fue debido a eso, Carlitos, que la producción se vio pues como sometida a ese reto de grabar las dos películas a la vez.
Sí, porque además estuve leyendo y la versión larga no tiene, o sea, digamos, tampoco es que añada mucho a la película que ya había salido. Entonces sí, es un poquito como escenas más largas, pero nada realmente relevante. Bobcito, ahora que mencionó a Richard Donner, hagamos un poquito rápido ese, digamos, mapa, pintemos ese mapa de cómo estaba compuesta la película. El director es Richard Donner, los actores principales en realidad son Christopher Reeve y Margot Kidder.
Pero ni siquiera era Christopher Reeve, Carlitos, la gran estrella. Creo que la gran estrella de esta película era Marlon Brando, y a quien se le pagó muchísimo dinero, y era, o sea, mejor dicho, se le contrató para tener peso. Es más, perdón que le haya interrumpido, Carlitos, pero cuando Marlon Brando fue de los primeros actores que firmó, él fue como el que impulsó para que otros actores dieran el sí. Entonces, además, pues la película, usted mismo lo dice, al inicio todo el intro de Krypton, y todo ese intro de Krypton es todo el protagonismo a Marlon Brando. Me imagino que diría la producción, le estamos pagando un jurgononón a este actor y lo vamos a poner solamente al inicio para que Krypton desaparezca a los 10 minutos. No, le dieron creo que la mitad de la película a Marlon Brando. Entonces, perdona ahí haberle interrumpido, Carlitos. Y luego Christopher Reeve se volvió la gran estrella, creo que se lo ganó a pulso, como no lo hemos ganado nosotros, con talento. Pero ellos eran las grandes estrellas, Carlitos.
You will travel far, my little Calum. We will never leave you, even in the face of our death. The richness of our lives shall be yours. All that I have, all that I've learned, everything I feel, all this and more, I bequeath you, my son.
Sí, es que justamente eso iba a decir, que realmente los protagonistas son ellos dos, pero las grandes estrellas que había atrás eran las que usted acaba de mencionar, tanto Marlon Brando como Gene Hackman. Tanto así, Bobcito, que en los créditos es curioso que el primer nombre sea Marlon Brando y no Christopher Reeve, porque pues igual no deja de ser un personaje secundario Jor-El. Yo creo que igual sí se notaba mucho que para la época eso importaba demasiado. Obviamente ahorita también hay películas que son pura marca, pero siento que para la época importaba mucho más. Tanto así que uno ve a ese Marlon Brando, y arranquemos a hablar de la película Bobcito, en esa primera parte con esa grandilocuencia y apoderándose de todo el escenario, y uno dice, no, esta es la película de Jor-El.
Sí, total, total. Y pues porque además se le dedica mucho tiempo a él y a la peli, como a ese fragmento de Krypton. Y además, Carlitos, que con un comentario que usted hacía hace un momento, también valga aquí anotarlo, y es que para esa película buscaron muchas estrellas y hubo mucho cast de personajes bien representativos e importantes, que muchos le dijeron no a ponerse la capa, y a muchos hasta le ofrecieron, no sé, sea Lex, sea Jor-El, o sea, no quiero ninguno. Pues entre ellos todos los mitos que han habido, que Sylvester Stallone, que bueno, todos los que han pasado por ahí, que hasta Charles Bronson creo que también estaba por ahí mencionado para hacer algún papel.
De hecho, Al Pacino le ofrecieron, a Clint Eastwood también le ofrecieron, el que usted decía, Sly, y a la final lo que entendimos que pasó fue que al conseguir estas dos estrellas que usted mencionó, ya dijeron, bueno, ya podemos buscar a alguien como más perfil medio, tirando abajo, para el rol de Superman, y finalmente pues dieron con esta gran elección que fue Christopher Reeve. Otra cosa chévere ahí e interesante que podemos comentar es que Steven Spielberg incluso sonó para dirigir la película de Superman, solo que sonó la cajita registradora y el man estaba pidiendo mucha plata.
Sí, además miren que fue mágico que llegara precisamente Richard Donner, quien fue como el artífice también del éxito de estas dos películas, porque luego, como ya lo mencionamos, pues hubo como un gran fracaso, como que las películas, la 3 y la 4, no tuvieron esa trascendencia, con muchísimos errores. Y además la sinergia que se menciona que tenía el mismo director con el mismo Christopher Reeve, y que además después de esas películas tuvieron una amistad hasta que falleció el actor. Entonces creo que esa sinergia también se sintió en la pantalla. Y además, ¿sabes qué? Un datico antes de dar la palabra, y es que muchas veces ellos intentaron ver puesto la capa en esos actores conocidos y no veían a Superman representado ahí, y obviamente cuando llega Christopher al cast, pues todo su físico hace que es que además hablan del mejor Superman por eso, Carlitos, y ahí vamos introduciendo a todo esto, y es que finalmente muchos lo han considerado el mejor Superman, no solo por su físico tan parecido al cómic, sino también por su personalidad, esa torpeza que no la ha tenido ni siquiera el mismo Henry Cavill, que es el último Superman, y él sí la tuvo, como esa inocencia que la mostraba cuando era Clark Kent. Realmente pues esa interpretación que él hizo conquistó a todos, y no sé, esa historia de él es bien interesante, pero sigamos hablando de la película. No sé si quería acotar algo sobre lo que dije.
Sí, es que eso que usted menciona a la final deja entrever que la película tiene algo muy importante, y lo que lo hace una buena película para mí es que la película tiene corazón. No solo porque había esta química entre Richard Donner, entre Margot Kidder y entre Christopher Reeve, sino porque como la escribieron y como la plantearon, un guión que además tuvo muchos cambios, lo arrancó Mario Puzo, el del Padrino, y luego pasó por un montón de manos. Lo interesante acá es que la película siempre conservó como esa química y demostrarnos a un Superman como muy cálido, que iba incluso hasta ingenuo en muchas cosas. Película que tiene unos cambios de tono bien interesantes, porque lo que hablábamos ahorita, arranca con esa parte de Krypton y todo lo de Marlon Brando y el gran Marlon Brando, y luego pasa a esta etapa de Clark Niño, que se va volviendo más liviano el tono de la película, y ya luego cuando conocemos a los villanos, ya eso es una recocha. Eso ya que incluso a mí, por ejemplo, el personaje de Otis, que es este que está todo el tiempo ayudándole a Alex, a mí ya me chocaba un poco el humor de él, ya me parecía como muy, muy ramplón ese humor. Pero sí, la película arranca en un tono y termina en otro completamente diferente.
¿Cómo era que le decía Alex? ¡Otis! y Otis creo que ha sido de los personajes que tal vez chocó más en esa película, de los que más le dieron palo, la crítica, y hoy en día también la gente la ve y dice como, uy, Otis, y además pues encarnado con un actorazo que además de, digamos que llenaron como de actores lo que pudieron el cast como para darle fuerza, y pues lastimosamente ese actor no hizo una interpretación pues como a la altura. Se le criticó mucho la película, eso creo que fue de los puntos como más débiles.
Pero ¿sabe qué, Bobcito? Yo no sé si la culpa fue de Ned Beatty, que fue el actor que lo interpretó, o si fue culpa del guion, es que lo hicieron un personaje muy torpe, muy al estilo Goofy, y yo creo que eso le juega un poco en contra a la película. Es chévere que explore el humor, pero digamos el humor del Lex Luthor es mucho más creíble y no daña la personalidad de Lex que el de Otis, que es que ya se pasan con Otis. Bobcito, pero yo creo que la banda está que se toca con estas composiciones de John Williams. Y ya que estamos hablando de villanos, escuchemos la canción que compusieron para ellos. Es que uno escucha esto y parece que estuviera como entrando a un circo. Se llama La Marcha de los Villanos y obviamente es una composición de John Williams. A mí me gustó realmente la canción porque pues de uno a uno se conecta con estos villanos que, si bien son torpes, no dejan de ser una gran amenaza para Superman.
Sí, Carlitos, entonces esta película pues reúne como todo un conjunto, o sea, el mismo Christopher Reeve, creo que también la misma Lois Lane, lo que decía yo, obviamente, del Lex Luthor, el fotógrafo Carlitos, que me parece que también jugó un papel importante y que también repitió interpretación en una película que hicieron después de Supergirl. Pero bueno, eso hace... Esa historia es muy larga. Esta franquicia tiene muchas historias. Y además, Carlitos, que se han hecho muchos documentales para hablar de esta película, porque esta película, como decía ahora al inicio, marcó un antes y un después, y sucedieron como muchas cosas y muchos conflictos. Precisamente ahora que hablábamos del director y de él, de que se fue, los conflictos con los productores fueron muy fuertes y pues al punto que hicieron que renunciara o que lo echaran y que no terminara la película. Entonces creo que también hubo muchos conflictos al punto que el director dijo, no los quiero volver a ver, o sea, yo trabajo acá, pero ellos ni que vengan. Y él estaba diciéndole a la gente que estaba poniendo la plata. Entonces digamos que, claro, mucho éxito, muchas cosas. La gente habla increíble como de la sinergia del equipo, pero hubo muchos roces para sacar adelante este proyecto.
No, Bobcito, ahorita podemos seguir desentrañando todo eso que se movió tras escena. Sin embargo, quería comentar sobre lo que usted dijo del Lex Luthor y si es uno de los mejores Lex que hemos tenido. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de Gene Hackman y es que con el paso del tiempo y en el género los superhéroes se volvió como muy esquemático que el villano sea alguien súper loco, con muchas ideas y el más malo de todos y el siniestro. Y aquí lo chévere de Gene Hackman es que hizo otra propuesta y es una persona muy inteligente porque logró engañar a Superman. Algunos dirían, ay, no, pero de esa manera tan boba que lo engañó. Yo creo que no, a mí me parece que en la película funciona perfecto, cómo lo contacta, lo lleva hasta la cueva, le hace abrir la caja de plomo. Todo funciona perfecto, me parece. Y aparte de eso está esa como soberbia burlona, socarrona del personaje. Me gusta mucho la interpretación que hace de Lex. De hecho, después Kevin Spacey siento que intentó hacer un poco eso mismo. Y yo creo que sí, como usted dice, está entre los mejores Lex que hemos tenido. Nomás el arranque del personaje, cómo mata al policía encubierto, empujándolo. Todo eso me hace entrar mucho en onda con ese personaje de Lex Luthor.
Y en esta película, pues obviamente, como dijimos, conocemos la kriptonita, pero también hay una cosa que matizó mucho esta película y fue el amor entre Lois Lane y Clark. Creo que hay una parte de la película muy rosa que además quisieron dedicarle al amor de ellos dos, eso, y pues ese vuelo, la referencia a Peter Pan, y pues todo lo que significó ese vuelo. El beso, bueno, todo lo que, como ese inicio de ese amor, marca como un tinte distinto en la película, ¿no? Como otra par como una historia aparte en la película de superhéroes, ¿no?
No, y es que se toma bastante tiempo para la escena del balcón, cuando pues Clark va hasta el balcón y ella lo entrevista. A mí me gustó mucho porque ahí, por ejemplo, es una de las escenas en las que más se nota la química entre ambos actores, porque es ese jugueteo y de qué color es la ropa interior que llevo y no puedo ver a través del plomo y vamos a volar. Y luego está también, sí.
No, que usted está diciendo eso de la ropa interior y entonces me acordé del titular que en la película al día siguiente que ella dice, pasé la noche con Superman. Pues gran titular y bueno, pues también ahí con respecto a la ropa interior, que es que además ese juego a la época es muy fuerte, pues porque sabes qué ropa de color de ropa interior tengo. Ya cuando Superman pues le dice lo del plomo, le revela y luego se da cuenta que sí es rosada, le dice, ¿y te gusta el rosado? Pues es que en el argot popular, si una vieja le dice uno eso, pues le está queriendo decir como, quédate esta noche.
Pero sabe que a mí me gustó, yo lo vi por otro lado y fue que a mí me gustó que esa no se siente como esa vaina tan sexualizada, sino eso que uno tiene cuando se enamora de alguien y está como bromeando y molestando y el coqueteo, lo sentí más por ahí y siento que la película justamente quiere mostrar todo ese amor que hay entre ellos dos. Y hay algo muy chévere también y es esa parte que usted rememoraba del vuelo y la canción fallida, porque pues no fallida, digamos, sigue siendo una gran canción, la pueden buscar, se llama Can You Read My Mind, es una canción como tal con letra y todo, se iba a poner en esa escena, una canción así al estilo Disney, hagan de cuenta como la escena de Aladino con Jasmine, iba a pasar algo así parecido y Richard Donner dijo, no, 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 quiero que la cante Margot Kidder, finalmente ella no da pie con bola para cantar, pero si usted se da cuenta, ella como que declama la canción, que es lo que ella está pensando durante todo ese tiempo en el que están volando, ella lo va diciendo y lo va diciendo y parezco una niña y no sé qué, y puedes leer mi mente. Es una parte muy bonita de la película y esa es la historia también detrás de la canción. Si tienen curiosidad, hay muchas cosas que pasaron con esa canción, pero es una de las partes más chéveres de la película, yo creo, toda esa parte del balcón y el vuelo.
Y ellos dos, además, entablaron también una relación entrañable, Carlitos, hasta el final de los días de ambos. Creo que la amistad de ellos es de las cosas que también cuentan que fue muy fuerte y que perduró después de la película, porque además se siente esa química entre ellos, ¿no? Digamos que el típico enamorado siempre dice como, ay, tan bonita esa pareja, pues realmente transmiten ese amor y por eso es la fuerza que tiene este Christopher Reeve en su interpretación, porque como Clark Kent lo hizo impecable y como Superman lo hizo impecable. Ya digamos las otras películas, recuerdo de pronto una escena muy interesante cuando están en las cataratas y Luisa se tira porque ya dice, es que Clark Kent es Superman y quería demostrar de esa manera de que sí. Y eso es una escena bien particular, pero siempre es como ese juego entre ellos dos durante todas las películas que hace que pues esa pareja, digamos, es como de las parejas memorables del cine.
Ya spoileó la segunda película. Se había demorado.
No, es interesante. Picando a la gente para que vaya y las vea. Hasta la 4 que le han dado tanto palo no me parece tan mala.
Popsito, es que si este pega, toca hacer la segunda.
Sí, total. De eso depende de ustedes. A ver, a darle play pues a esto.
Bobcito, quería dejar, antes de que la banda vuelva a tocar y podamos entrar a hablar de todo el tema del vuelo, que sé que tenemos muchas ganas de hablar del vuelo, no quiero dejar pasar un poco más sobre el tema del humor y quiero también escucharlo a usted opinar sobre el tema del humor. Y es que sí siento que hay otros momentos donde funciona muy bien, por ejemplo, cuando le dicen como, ah, no bebas mientras vuelas o algo así, creo que le dice Jimmy Olsen. O cuando le dice, ah, no, todavía no tienes cáncer, después de como mirarla con su supervisión. Y hay otra cosa muy chévere que lo hablamos mucho cuando se estrenó Wonder Woman y fue la escena en la que Clark atrapa la bala cuando están en el callejón, que Wonder Woman le hizo un homenaje. Todos esos detallitos me parecieron muy chéveres, incluido otro que me parece que rememora mucho la serie de los 40, la que yo hablaba, la de los cartoon, que es que Clark se quiere ir a cambiar y pasa por una cabina que no es cubierta, sino que es una cabina y hace como ¡ah! Y sigue derecho y ahí es cuando se cambia en esta puerta giratoria. Todos esos guiñitos me parecieron muy chéveres.
Sí, no, la película está llena de guiñitos y de easter eggs y de cosas increíbles. ¿Sabe que además, Carlitos, esta película la quisieron hacer y se llenaron de motivos para hacerla porque muchas veces comparaban y han comparado al mismo Superman con Dios? Y hay una historia de cuando le estaban proponiendo a la gente que pone el billete, pues como, ay, hagamos una película de Superman. Y pues uno de los duros del billete, como, ¿y quién es ese man? Es tan famoso como Jesucristo. Entonces, y hay toda una historia y hay una analogía que dice que esta película está contada como si Clark Kent o si este Superman fuera Jesucristo, por la salida de Krypton, de Zod, entonces que el demonio, que cuando llega y encuentra a sus padres que no podían tener hijos, como María, que además en la película dice como, ay, le habíamos pedido tanto a Dios que nos diera un hijo. y pues todo lo que él significa, entonces hay un símil ahí interesante con la religión que nos podríamos también hacer un podcast dedicado solo a eso y nos saldría tema.
Se soyó usted ahí comparando a Jesús con Superman.
Ah, no, eso fue cuando me fumé un tabaco grande y entré como en un lapsus de
meditación. Bueno, Bobcito, ¿qué le parece si ahora sí le damos paso a esta belleza, a esta hermosura de marcha de Superman que compuso John Williams? We'll be right back.
Carlitos, ¿sabe qué? Escuchando esta canción, y la había escuchado varias veces, pues, haciendo toda la preparación para este episodio, pero no me había pasado y me acaba de pasar que se me vino un recuerdo de que yo me disfracé de Superman muchas veces. Fue mi último disfraz y duró conmigo como 3 años ese disfraz. Y mi última presentación con eso fue en la escuela. Me tocó salir al frente a hacer de Superman con mi disfraz de Superman. Y ya me quedaba pequeñito porque se burlaron de mí porque se me notaba mucho ya el pipí. Entonces se me lo volví a poner. Entonces.
¿Qué está diciendo?
Pero no. Me encantaba Superman. Me sentía como.
Yo esperando la anécdota sentida, nostálgica. No. Bobcito no falla.
No, me sentía increíble con ese traje. Esa capa me hacía sentir.
Yo creo que si bien Superman es algo muy americano por muchas razones y para la cultura de ellos tiene muchos, digamos, simbolismos por la época en que nació, porque terminó hasta enfrentando a Hitler. Siento que igual sigue siendo una figura muy universal en muchos sentidos y una figura de esperanza en muchos otros. Entonces yo creo que ahí me siento identificado también con Bobcito, y pese a que haya Avengers y lo que usted quiera y la Viuda Negra y lo que sea, Superman sigue siendo disfraz fijo en Halloween.
Sí, no, Superman es Superman. Eso sí, mejor dicho, primero fue lunes que viernes.
Quiero contarle una cosa que me pareció súper interesante a propósito de la canción. Ya habíamos hablado que ese tun 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 como que lo va trayendo a uno de eso que hicimos chévere antes, que no lo planeamos, de, ah, es un pájaro, es un avión. Eso que uno siente que se aproxima algo muy genial, la banda sonora lo consigue, pero imagínese que estuve leyendo y la parte que va aguda, o sea, tenemos esa parte, no sé si en edición la pueden colocar, esa parte en la de tun turun turururun tun turun turururun, y cuando va la aguda de tun turun. La idea del compositor y de todos es que uno sintiera en ese momento y dijera Superman. O sea, me pareció genial porque no lo sabía. Y realmente usted se pone a escuchar la canción y dice, claro, pega completo que cuando va a la parte aguda usted diga Superman.
Que suene mejor la banda, Carlitos. Lo hace mejor la banda que nosotros.
Pero no, me pareció genial eso porque realmente es el punto culmen de ese tema y es en el momento en que uno dice, ah, ok, llegó Superman.
No, es que John Williams es una cosa increíble. O sea, lo que le ha aportado a la humanidad desde la composición musical es... O sea, es que ha hecho cosas que de verdad, yo sé que aquí además en la banda del cómic, cuando hacemos nuestros especiales musicales, siempre resaltamos a todos los compositores y hemos hecho increíbles especiales musicales haciéndoles tributo, pero John Williams, por eso decíamos que es como de la casa, porque lo hemos destacado muchísimas veces y aplausos además para John Williams, porque se merece todos los aplausos del mundo y creo que está feliz con la banda del cómic. Nos va a seguir invitando, Carlitos, un día esto nos va a contratar para que lo acompañemos en una de sus presentaciones en vivo cuando acabe la pandemia.
Uy, ¿se imagina un día que lo pudiéramos entrevistar aquí en la banda? Eso sería sueño cumplido. Bobcito, además, otra cosa porque venía de Star Wars y era fácil. De hecho, hay muchos artículos sobre el tema que era muy fácil repetirse o haberle metido por ahí una marcha imperial escondidita a algún personaje. No, acá seguramente habrá tonos y la gente que sabe música dirá, ah, este man utiliza esta escala o lo que sea. Pero uno no las siente parecidas y eso también es muy chévere. Está la marcha imperial, está la canción de Luke y está la canción de Superman y no se parecen.
Sí, eso es cuando uno el talento es clarito, o sea, pues uno ya dice como, no, pues es que el man la tiene clarita y John Williams es John Williams y realmente nos ha deleitado con con estas interpretaciones. Y sabe que además, por eso también esta película, la 1 y la 2, podríamos juntarla como en una sola, podríamos decirlo así hipotéticamente. John Williams hace parte de este conjunto, ya después abandona, deja de componer las canciones, pero curiosamente para la 3 y la 4 le dicen como, hey, es inevitable, vamos a seguir usando algunas de tus canciones, y obviamente la más emblemática, que fue la que acaba de interpretar la banda a la altura. Pero pues sí, Carlitos, realmente es increíble todo lo que podemos hablar. Es que es más, podríamos hacer un capítulo solo de la música de John Williams en Superman y no tendríamos que tocar nada de la película y nos quedaríamos también aquí hablando de demasiado. Carlitos, ¿qué le parece si empezamos a hablar como de algunos detalles? Porque se nos quedaron muchísimos, pero como de esas curiosidades de esta película que me parece que vale la pena como destacar en esta parte final. Pero antes de eso, antes de que se me olvide y después se acaba el programa y digo, ah, no lo dije y quería decirlo, y es el rompimiento precisamente de la cuarta pared que hace Superman en la película al final, en una escena que se vuelve emblemática y que luego replicaron en otras películas, que es ese cruce pues afuera en el espacio con el pecho y pues esa sonrisa que le hace a la cámara, es ese primer rompimiento de la cuarta pared, que en ese momento como que uno es imperceptible, pero pues obviamente me acordé de Deadpool, pues que de Deadpool, que todo mundo pues que ah, que Deadpool, que la cuarta pared, pero realmente creo que es Christopher Reeve quien hace pues ese primer rompimiento de la cuarta pared, increíble, ¿no? No, es casi imperceptible.
Sí. Oiga, me da pie usted para decir un par de cosas. La primera es que ya estamos en Patreon, que es una plataforma donde ustedes, si quieren, si les gusta lo que hacemos, nos pueden ir allá y apoyar con lo que ustedes puedan. Allá pueden mirar, no es tan complicado. Y ahí justamente en Patreon van a poder disfrutar de contenido extra adicional que no sale gratuitamente. Y uno de esos contenidos es justamente lo que no salió de este episodio, porque ya vamos 45 minutos y seguramente habrá cosas que no van a salir. Allá las pueden escuchar. También hay mucho contenido de cosas que pasaron cuando hicimos el cómic narrado, el orden para ver las películas animadas de DC. Así que péguense una pasadita por allá en Patreon, se escribe Patreon, y pueden escuchar más. Si les gusta mucho más de la banda del cómic, pues allá entran zona VIP y de todo. Tenemos hasta la foto de Bobcito con el disfraz de Superman.
Sería un tesoro tenerla, no crea que no. Me sentiría muy orgulloso de poderla mostrar, pero no, esos recuerdos no tenemos la fortuna de haberlos registrados en ese momento, solo quedaron en la mente. Oiga, Carlitos, y yo también quiero aprovechar y invitarlos a todos para que nos apoyen. Realmente quienes estén en Patreon están apoyando el trabajo de la banda del cómic y hacen posible que todos los días nosotros logremos este sueño y transmitamos esta pasión geek. Pero también, otro paréntesis cortico, Carlitos, quiero aprovechar para saludar a toda la gente que últimamente nos está escuchando en la India. Gran audiencia en la India, increíble, realmente nos marcan una sintonía increíble a todos en la India, en Chennai, en varias ciudades de la India, y bueno, no sé, que viva Buda, que viva la India.
Oiga, y sabe también dónde nos escuchan mucho, vale la pena decirlo, aparte de Colombia, obviamente, en México. Así que un saludo para todos nuestros hermanos mexicanos que nos escuchan aquí en la banda del cómic.
No, México, México, Argentina, Perú, Chile, España, Estados Unidos, Bolivia y Paraguay. Esos son los países que nos registran y sé que nos quedan muchísimos más. Así que un saludo para toda la gente que nos escucha.
Y somos realmente felices de ver que nos escuchan en todos esos países. Bobcito, lo habíamos prometido hablar del vuelo porque fue uno de los temas centrales de esta película. El propio director Richard Donner dijo, aquí se trata, como usted dijo, de que la gente crea que esto puede volar. Ya han intentado hacer cosas con Superman y se ve muy ficti y vamos a hacerlo bien. Y resulta que las escenas de vuelo son geniales. A mí me gusta mucho el efecto cuando él pasa como frente a la cámara y gira. Es muy chévere, muchos lo hicieron obviamente en pantalla verde, en pantalla azul, pero muchas cosas también se hicieron simplemente utilizando la iluminación correctamente y haciéndolo en la ciudad, obviamente con Christopher Reeve amarrado a arneses, un trabajo bestial. En el documental que Bobcito mencionaba, la gente que está detrás de cámaras decía que Christopher tenía mucha paciencia porque eran horas y horas intentando volar, volar. Y es chistoso que hasta la propia Margot Kidder decía, nah, a mí me parecía que nos veíamos retontos.
Sí. Y hubo muchos ensayos, Carlitos, muchísimos en ese documental. Pues es bien particular ver cómo lanzaban muñecos, cómo intentaron hacerlos con plástico, con muñecos de, hasta, no sé, de todos los materiales, pero no se veía ese realismo. Y dentro de esas particularidades es que, Carlitos, se implementaron pues como tres técnicas de aterrizaje, de despegue, técnicas además que no se habían usado antes, con lo que usted menciona con los cables. Hay una escena que no se le hizo a Christopher Reeve, sino al actor que interpretó a Clark Kent joven, y que todavía estaba en Smallville, y es cuando él corre, digamos, superando la velocidad del tren, e intentaron muchísimas maneras de hacerlo, y finalmente pues fue con una grúa, lo cuelgan de la grúa, y él pues mueve los pies rápido, y me imagino la velocidad que tendría la grúa. Así que, pues, obviamente, pues eso tiene todo un reto. Y lo otro es que Christopher Reeve, pues, asumió el reto de no tener dobles, sino él subirse a los cables, como usted decía, Carlitos. Eso me parece súper destacable por lo que decían, que era que usted a una altura de 50 metros, con la sonrisa o con la mirada de concentración de Superman, manejando la adrenalina, bajando, además haciendo descenso, pues obviamente la adrenalina en el pecho y uno manejando los nervios y todo ese tipo de cosas, y él lo hizo pues a la perfección. Así que pues como de esas cosas detrás de cámaras que me pareció increíble. En ese entonces no había CGI ni había todas las técnicas de computación que existen hoy en día, y pues que se evitarían una cantidad de dolores de cabeza.
Y una cosa que me fascina de eso que usted está mencionando, Bobcito, es cómo cogemos la técnica y la volvemos algo con corazón, insisto en ese comentario, porque vemos a un Superman que vuela para detener aviones, pero también vemos a un Superman que vuela para rescatar gaticos. Y eso me parece que capta la esencia del Superman que todos queremos, y muy bien utilizado en la película, que se muestre todas esas facetas. Eso es ya cuando ya vamos como a la mitad de la película, que vemos a ese Superman haciendo de todo, salvándolos a todos, siendo la cara amable. Y eso de cara amable me da pie para poner una discusión acá que quería hacer, Bobcito. Y es que siento que la imagen de Christopher Reeve, y que todo el mundo lo considere el mejor Superman por su amabilidad, por su calidez, creo que le jugó en contra al resto, al legado que quedó de Superman. Porque como quedamos con esa imagen, ahora queremos que todos los Superman sean así. Y eso es muy jodido. Era un encanto que tenía también él. Y de hecho muchas de las críticas que le hacen a veces a Henry Cavill es que no es tan cálido. Y a veces lo quieren arreglar a las malas. Entonces en la película de Justice League le pusieron el traje más colorido. Ah, lo vamos a hacer más cálido que colorido. Yo siento que eso era un complemento total. Obviamente el traje era de unos colores muy vivos, pero la magia la ponía Reeve, y no podemos condenar al resto de superhéroes, de los Supermans, porque no son como Christopher Reeve, porque es muy jodido.
Sí, total, total. Y yo creo que usted me dio pie para hablar precisamente de lo que generó la participación de Reeve y cómo terminó la historia de Christopher Reeve, que también la vamos a hablar en Patreon, así que no se lo pueden perder. Y es que después de esto apareció la maldición de los Supermanes, porque no solamente se habla por cómo terminó la situación de Christopher, sino todos los que habían hecho de Superman antes. La primera película creo que fue en el 51 que se hizo de Superman, y todos esos actores, hasta uno murió de un tiro, de un balazo en la cabeza, según la historia. Así que se empezó a hablar como de la maldición de los Supermanes, pero creo que Henry Cavill ha roto hasta el momento como lo que se dice la maldición de los Supermanes, que es o mueren trágicamente o no les va muy bien, o sus carreras como que descienden y se opacan, mejor dicho, no tienen ese brillo que tuvieron cuando interpretaron a Superman.
No, y mire que por ejemplo Brandon Routh, el que hizo Superman Returns, que está también en esto de CW, en el Arrowverse, Pues el man también le fue bien. Obviamente no es como la mega estrella, pero mucha gente lo recuerda y dicen que trató de hacer un buen Superman. Obviamente la película al final no terminó de convencer, pero sí, yo creo que poco a poco se fue rompiendo esa maldición. Lo cierto es que el recuerdo de Reeve es muy grande. Todos lo describen como una persona encantadora. Y la verdad uno lo ve y sí siente que es Superman. Eso es bonito.
Sí, creo que usted dio la clave, Carlitos. Y eso es importante. Creo que su personalidad como ser humano, o sea, no como Christopher Reeve, creo que simbolizaba a Superman. O sea, representaba a Superman. Entonces por eso la gente se veía identificada en ese Superman, y eso me parece que fue clave. Además, porque muestran a un Superman hasta bajando gaticos, y eso pues es increíble, es como esa esencia, como esa naturaleza de poder desde lo mínimo hasta lo máximo. O sea, desde puedo rescatarte un gato hasta puedo salvar el planeta y el universo entero. Entonces eso me pareció valioso. Y Carlitos, y sabe que no hablamos de una cosa que para ir cerrando me parece que es vital, y es cómo iniciamos nuestro episodio, ¿no? Y es ese final que toma la película, y es la decisión que toma Christopher Superman de devolver el tiempo y ir en contra de las palabras de su padre.
No. No. Oh. No. Hijo mío, está prohibido que intervengas en la historia humana.
Solo sé una cosa, hijo, y es que estás aquí por alguna razón.
Todo lo que está hacer. Prohibido que intervengas en la historia humana.
No la puedes.
Está prohibido que intervengas en la historia humana. ¡Está prohibido!
Si estás aquí es por alguna razón. Por alguna
está
razón.
Está prohibido.
Por alguna razón.
Todo lo que hago decir.
Tanto joven.
Está prohibido que intervengas en la historia humana.
Si estás aquí es por alguna razón.
Está prohibido.
Por alguna razón.
Está prohibido. Está prohibido.
Y eso fue pues polémico también en su momento, y las consecuencias que tuvo pues supuestamente que vivir Superman por haber devuelto el tiempo. Y eso se conecta al Flashpoint y a lo que y a esto que acaba de pasar con DC en la actualidad, y como la decisión que tomó Flash en su momento personal que afectó a la humanidad, y ahora Superman también obviamente tomó una decisión que afectó a la humanidad. Y esto pasa además con la vida real, Carlitos. Esos líderes de nuestro mundo que tienen esa gran responsabilidad y toman decisiones a veces hasta personales que afectan a la humanidad entera.
Bobcito, además porque le hemos echado muchas flores a la película, pero aquí sí voy a sacar el martillo, porque esa final tiene una gran inconsistencia en mi opinión, porque él devuelve el tiempo y está bien. Me compro que él al hacer que la Tierra gire al revés, se devuelva el tiempo, está bien, eso lo compro. Pero lo que no entiendo es por qué no pasan las cosas que ya habían ocurrido. Es decir, él devuelve que se rompan un montón de cosas, que caiga el carro de Lois. Está bien, devolvió el tiempo, vaya y evite lo que pasó, pero igual el resto de cosas van a pasar. Y no pasan. Ahí uno queda loco. Me parece que ahí hay una contradicción total de la película. Tal vez para esa época no había millones de geeks como hay ahora que estaban criticando todo el tiempo, pero yo siento que ahí la película tiene una falla argumental grandísima. No se entiende por qué no pasa. Entiendo que se devuelva, pero ¿por qué cuando el tiempo vuelve hacia adelante no pasa lo que ya había pasado?
Sí. Yo creo que además el problema de las películas que quieren solucionar las cosas fáciles, y una de las soluciones fáciles es devolver el tiempo, los viajes en el tiempo. Entonces, bueno, es como de esas inconsistencias de la peli, pero está chévere. Creo que funcionó también ese final, y adoramos esta película y los invitamos a que el que no la haya visto vaya y la vea, y esto es el inicio de todo este universo mágico. Vayan y vean por qué la gente dice que es el mejor Superman, Y bueno, los invitamos también a Patreon para que escuchen el capítulo adicional, porque se nos quedaron una cantidad de datos. ¿Qué pasó con los actores? ¿Quiénes murieron? ¿Qué están haciendo hoy en día? Hay unos que se casaron con otros personajes geek. Hay una cantidad de historias geek en estos personajes. Y se nos acabó el tiempo porque se nos fue una hora hablando de este gran Superman. Carlitos, me siento muy feliz de haber hecho este episodio y espero que ustedes también hayan quedado tan felices como nosotros con esta reacción retro de Superman The Movie. En 1978 se lanzó esta gran película que nos marcó a todos la infancia y la vida, porque gracias tal vez a esa película estamos aquí hablando de esto. Carlitos, me despido desde Cedritos en Bogotá. Le mando un abrazo y espero que nos encontremos en un próximo episodio en la banda del cómic y que dejémoslo que suene la banda, Carlitos, dejémoslo con esa emblemática canción de Superman. Lo dejo a usted despidiendo el capítulo, Carlitos.
Claro que sí, Bobcito. Yo sí sigo aquí en Smallville. Estaba buscando a Lana, pero no la encontré. No, mentiras. Lo despido, Bobcito. Carlos Mario Ríos nos estaba hablando. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si les gustan estas reseñas retro, nos pueden escribir en @bandadelcomic y sugerirnos qué película les gustaría que hiciéramos. Yo estoy como antojado de hacer la segunda parte de esta, así que vamos a ver. Y recuerden, como dijo Superman, que todo se logra trabajando en equipo. ¡Chao!